días, además de Julio Abreu. Feliz día a todos, hasta mañana.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Explosión en una central nuclear al norte de Francia, en el país en el que estamos ahora. Varios equipos de emergencias trabajan en la zona. Aunque no hay riesgo nuclear, buscamos la última hora. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Según la prefectura de la región, nos ha puesto en marcha el llamado plan particular de intervenciones porque no existe ningún riesgo de accidente nuclear. Se desconoce el origen del incendio que, según France Presse, se ha generado a las 10 de la mañana en la sala de máquinas de la central nuclear de Flamanville, en La Mancha, fuera de la zona nuclear, según ha precisado Electricidad de Francia. 5 personas han resultado heridas con diversos grados de intoxicación, pero ninguno de gravedad. La producción de uno de los 2 reactores nucleares de la central ha sido detenida por precaución.
La policía alemana ha detenido a 2 presuntos islamistas que supuestamente preparaban atentados terroristas. Se han practicado una veintena de redadas en varios puntos de Alemania. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La policía acaba de informar de esta gran redada en la que han participado 450 agentes, que ha tenido lugar esta pasada noche y con la que se habría evitado un inminente atentado. Un argelino de 27 años, un nigeriano de 23, considerados potenciales terroristas y que residen con sus familias en la ciudad de Göttingen, en Baja Sajonia, están ya a disposición judicial. Eran vigilados desde hacía tiempo por sus contactos en círculos salafistas y su detención es considerada como un golpe importante a la estructura yihadista en Alemania. En los registros de 12 viviendas y mezquitas ha sido incautada además documentación que demuestra la relación de este grupo con otro que fue prohibido en 2011, Estado Califal, que podría conducir a más detenciones.
Y un apunte más: la justicia británica ha denegado al etarra Antonio Troitiño su extradición a España tras rechazar que el caso se eleve al Tribunal Supremo. Aquí en España, un agente de los Mossos de Escuadra ha sido suspendida de sus funciones dentro de la Policía Autonómica por criticar a Carlos Puigdemont en las redes sociales. El Partido Popular pide explicaciones a la Generalidad por utilizar un doble rasero dependiendo de hacia quién se dirijan las críticas. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El diputado popular Alberto Villagrasa lamenta que cuando el responsable de la sección independentista de los Mossos insulta a los populares llamándoles nazis o calificando a España de cáncer, la Consejería de Interior mire hacia otro lado y en cambio se pueda sancionar a una mosa que supuestamente insultó a Puigdemont en Facebook.
Hay un doble rasero de tratar a los Mossos según sean independentistas o no. Creo que los Mossos de Escuadra han de tener una actitud ejemplarizante, han de respetar la pluralidad, y en este caso, este Mossos d'Esquadra no lo ha hecho. Y que además parece ser que la Consejería de Interior mira hacia otro lado.
El PP ha pedido explicaciones al consejero de Interior, Jordi Jané, por estos hechos.
Jornada tranquila de las bolsas, destaca la caída de rentabilidades en el mercado de deuda pública. Paramos en la bolsa, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 sube apenas un 0,1% hasta 9.340 puntos. Las acereras y los grandes bancos lastran hoy a la bolsa. Se relaja el mercado de deuda después de varias sesiones marcadas por la incertidumbre sobre el resultado electoral en Francia, donde prosperan los mensajes antieuropeístas. La prima de riesgo de España baja a 132 puntos después de varios días por encima de 140. La de Italia se sitúa por debajo de 200 y se alivia también la prima de riesgo de Francia, que ayer, recordemos, alcanzó su nivel más alto de los últimos 4 años.
El cálculo del índice de precios al consumo se actualiza a los tiempos. ¿Con qué, Joaquín Bizmanos?
Porque a partir de ahora, en la cesta de la compra que se utiliza para calcular el IPC, 479 artículos desde este mes se incluirán los servicios de vídeo y música por internet, el café monodosis o los juegos de azar. Salen, causan baja por falta de uso, las videocámaras, los DVD grabables o el brandy. En otras palabras, que el cómputo de la inflación se ajusta a las nuevas tendencias de consumo de los hogares detectados en la encuesta de presupuestos familiares. Se eleva en general el peso de la alimentación, el gasto en medicinas, en ocio, se reduce el del vestido, el calzado, el transporte y el menaje.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos con la actualidad deportiva, Carlos Ganga.
Ya sabemos los 2 finalistas de la Copa del Rey, Barcelona y Alavés, la fecha que será el sábado 27 de mayo, pero aún falta por decidir la sede. El Atlético de Madrid ya ha ofrecido el Vicente Calderón, pero ¿cuál es la postura del Barça, Manolo Oliveros?
A falta de una postura oficial de manera pública, la corriente que circulaba en las últimas horas en el Barça, de fuentes próximas al primer equipo, es que no descartaban plantear el propio Camp Nou como sede de la final y desde luego no eran de la opinión de salir públicamente y pedir el Bernabéu porque no quieren alimentar la polémica de manera gratuita.
El presidente del Alavés asegura que quiere jugar en San Mamés y el Lendakari, Íñigo Urkullu, apoya esa postura. postura.
He leído las declaraciones de que pueda jugarse en Bilbao. Sería extraordinario que el Alavés pudiera jugar en San Mamés y que pudiera jugar una final de Copa en San Mamés contra el Barça.
Los dos equipos tendrán que llegar a un acuerdo con la federación para establecer la sede definitiva. Y en baloncesto, hoy tenemos Euroliga. A las 5 juega el Real Madrid en la cancha del Unix Kazán y Baskonia visita al Maccabi a las 8:05. En la Eurocup, España tendrá 3 equipos en los cuartos de final: Valencia, Unicaja y Gran Canaria.
Son las 12:05.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Fíjense que ya estamos a jueves, ¿eh? Divisamos ahí en el horizonte cada vez más cerca. ¿Cómo se dice? La luz al final del túnel. Porque, ¿verdad, Carla? Porque tenemos ya ahí el fin de semana. Hoy es 9 de febrero. Miren, entiendo que Antonio Morales no le ha sentado nada bien la dimisión de Juanma Brito. Es público, es notorio su afinidad y también admiración, ¿eh? Brito es un hombre de confianza de Morales. Y recuerden que hasta que no entró él, Brito, en la negociación del pacto de gobierno a principio de legislatura, no se desbloqueó la alianza con Podemos. Juanma Brito se va, dice, por el bien de la institución insular, a pesar de que el informe jurídico reconocía que su situación en el equipo de gobierno no es ni ilegal ni alegal. Sea como sea, ahora toca reconducir el acuerdo con Podemos de la mejor forma posible para el buen gobierno. Y como ciudadano espero que esta crisis no tenga efectos laterales. Lo de Brito, entiendo, ha sido un misil en la línea de flotación del Ejecutivo de Morales. Pero hay que seguir mirando hacia adelante y sobre todo cumplir con los objetivos marcados. Hablaremos de este conflicto precisamente con el presidente de la Corporación Insular en la primera llamada del programa, con Antonio Morales. Después charlaremos también con el candidato ya de forma oficial a la presidencia del Partido Popular en Canarias. Lo hacía ayer a las 5 de la tarde en el Hotel Reina Isabel, en el Hotel Cristina. ¿En qué hotel era? Porque Santi me lo estaba diciendo.
El enlace, de mismo, eso, una torre.
Una torre.
Claro, es que decías una torre y decía, no sé.
¿Y tú? ¿En el Isabel? ¿En el no sé qué?
¿En el Santa Catalina?
En el Trump, sí, en el Trump.
La Trump Tower. Bueno, pues en el AC Hoteles, charlaremos con él, con Enrique Hernández Bento. También será protagonista en los minutos de la mañana de COPE Gran Canaria con Chávez Velasco, mañana, pasado mañana, y también el domingo a las 7, representa en el Cuyás Reina Juana. Tendremos, como cada jueves, el tiempo dedicado al COF. En la segunda hora hablaremos de la toponimia canaria. Ayer dio una charla realmente interesante en la Real Sociedad Amigos del País, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, el filólogo Maximiano Trapero. No se pierdan esta entrevista porque va a derribar dos mitos que creemos y pensamos todos en relación a nuestros aborígenes. También charlaremos con un gran cantante, el es uruguayo, afincado en España, Jorge Drexler, que hoy comienza gira solo y exclusivamente canaria, titulada Mi Voz y Yo. Hablaremos también del Asperger con Dácil Coelho, porque en las próximas semanas se va a celebrar un congreso precisamente de Asperger. Y entre otros asuntos, intentaremos una llamada con el jefe de previsión de EMED Canarias, Jesús Agüera, porque parece ser que hay temporal este fin de semana. Estos son los contenidos que tenemos preparado para hoy. Con el saludo cordial de Julia Abreu, les habla Javier Benítez. Son las 11:09. Y ya saben que siempre abrimos el bloque dedicado a la información, conociendo qué es lo que publican en su web digital los periódicos de la provincia de Las Palmas. Santi Morollón, adelante.
Hola, buenos días. Vamos a ver. Pues la provincia comienza diciendo que Madrid baraja reducir el cupo canario en las renovables por el parón eléctrico. El Ministerio de Energía vigila que los problemas para la construcción de las líneas de Lanzarote y Fuerteventura no trunquen los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Además, habla de la Asamblea Nacional de Podemos. Iglesias se plantea dejar su escaño si su lista no gana. Y Baltar reforzará los quirófanos por la tarde para reducir las listas de espera. Canarias 7, por su parte, nos cuenta un informe pericial, cuestiona con los pinchazos en el caso del Grupo 7. El Supremo ha desestimado la cuestión de competencia que pretendía que el juicio de la operación Botavara en la que están imputadas 13 personas por tráfico de drogas, se celebrase en la Audiencia Nacional. Además, también selfie del alcalde con las candidatas a reina del carnaval, y los sindicatos municipales piden la dimisión de Juan José Cardona. Además, Ana Pastor valora el trabajo de Antona al frente del PP en Canarias.
Gracias, Santiago. 11:10, seguimos contando noticias. ¿En qué asuntos se está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria, Carla?
Muy buenos días.
Hola,
Javi.
Buenos días.
Pues las centrales sindicales valoran hoy las medidas que ha anunciado José Manuel Baltar en el Parlamento para desatascar la sanidad en las islas con la reapertura de los quirófanos por la tarde. Disculpa.
un estornudo que no se escuchó, porque aquí tenemos, digamos, nuestros trucos para que no se escuche en antena, pero fue un estornudo inoportuno.
Bueno, para desatascar la sanidad en las islas con la reapertura de los quirófanos por la tarde y el fin de semana, o también la revisión de la concertación con los centros privados para poder reducir la lista de espera quirúrgica, que ahora tiene 30.000 personas. La Central de Médicos de Las Palmas le pide al consejero una mayor congresión y recuerda que la quirúrgica no es la única lista de espera. También hay problemas, por ejemplo, con los médicos de primaria. Carmen Hues le pide un abordaje mayor, más claridad y que no vuelvan a cerrarse durante meses plantas entre los hospitales por reforma.
Nosotros vamos a que el abordaje tiene que ser muchísimo mayor. Ahora, una vez ya puesto sobre la mesa que lo tenemos que abordar, nosotros como sindicato de médicos, nosotros lo que queremos pedirles es transparencia en la ejecución de los programas de tarde, qué nuevas contrataciones va a tener que hacer, cómo van a ser esas contrataciones, si le van a dar estabilidad a la plantilla o vamos a estar haciendo contratos pues de lunes a viernes por días sueltos, que al final pues crean un problema de organización en los hospitales.
Mientras, la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, abogado por mejorar la coordinación con el Consejo Económico y Social, dice que uno de sus objetivos es compartir y mejorar los lazos de cooperación. Y en último apunte, un suceso: agentes de la Policía Nacional han detenido a 4 jóvenes de 15, 16, 17 y 18 años de edad, uno de ellos con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de robo al intentar llevarse un turismo en el barrio de Escaleritas, en las Palmas de Gran Canaria.
Muy cerquita de aquí. Gracias, Carla. 18 minutos aproximadamente, ¿eh? Volvemos a actualizar la información. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Seguimos contando noticias. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes reseñables durante las últimas horas, Carmina?
Lo más destacado ocurría durante la noche y se trata de un atropello de una mujer que tenía lugar en la carretera TF21 en el municipio tinerfeño de La Orotava. La herida, de aproximadamente unos 60 años de edad, sufrió traumatismos en brazos y piernas de carácter menos grave. Fue asistida en el lugar por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y posteriormente trasladada en una ambulancia al correspondiente centro hospitalario.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Control de velocidad, Carla. ¿Dónde están situados esos radares móviles de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria? ¿En qué calles hay que extremar la precaución?
Perdona, se encuentra en la calle Nicolás Monchés López, en la avenida Alcalde José Ramírez Betancourt, la calle Mariuchán, la Gran Canaria 10 y en la calle León y Castillo.
Cambian por la tarde. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? Tendencias en este... A ver, dilo tú.
No, no, tendencias a esta hora de la mañana. O también, ¿qué dice ese pajarito azul? ¿No?
Ese pajarito azul. Me dijo un pajarito azul. ¿Qué nos dice este pajarito azul en este segundo de la mañana?
Pues en Twitter hoy es tendencia Endesa e Iberdrola. Endesa e Iberdrola tendrán que decidir si invierten 170 millones de euros para cumplir con las exigencias impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear para poder reabrir la central nuclear de Garoña. Todavía, pues ya se puede imaginar, hay muchos comentarios al respecto. Además, es tendencia al 11M. El Mundo publica una entrevista en exclusiva al ex número 2 de la policía, en la que afirma que ordenó que se volvieran a investigar los atentados de Atocha, el crimen de Marta del Castillo y el caso Faisán. Pide ahora que esos informes sean desclasificados. Veremos qué pasa también con este tema. Gaspar también es tendencia hasta ahora, porque Joan Gaspar ha entrado en escena con la polémica por la sede de la próxima final de Copa del Rey, que va a enfrentar al Alavés y al Barcelona. El actual vicepresidente de la EF y expresidente del Barcelona reta al Real Madrid a que diga públicamente que no quiere ceder el Santiago Bernabéu para la final y que no se invente, dice, historias de lavabo.
Es una chorrada, yo sí culé, pero es una chorrada eso. Nada, de es pretender polémica. Jugar en el Bernabéu. Da igual, dónde se juega, ojalá. Mira, ojalá hice jugar aquí, en el estadio de Gran Canaria.
Pues estaría,
¿vale?,
muy bien.
Que estaría muy bien. Que además que tenemos unas instalaciones realmente fantásticas para que se celebre la final de Copa y además es un lugar intermedio.
Un reclamo,
¿no?,
y un turismo.
Está bastante bien.
Y por último, Santa Polonia, que también es tendencia hasta ahora. Hoy 9 de febrero celebramos Santa Polonia, que además es la patrona de todos los dentistas. Hay mucha gente que lo está escribiendo.
Ah, pues mira, no lo sabía. Gracias, Carla Larrabeiti. Eso es lo que nos ha dicho este pajarito azul de Twitter. Tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Va a ir creciendo la nubosidad en general hacia el norte y nordeste de Gran Canaria. Quedará un cielo bastante nuboso al final del día, pero no se esperan precipitaciones. Hoy van a bajar un poco las temperaturas, con máximas de 20 en la capital, en Las Palmas, y sigue soplando ese viento del nordeste, alisios, más intensos en costas del sureste y del noroeste. Un viento que irá girando esta tarde al noroeste y se intensificará más. En la costa suroeste el viento se mantiene suave.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Sevilla en el Estadio de Gran Canaria, en el partido correspondiente a la jornada 22 en primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 5:15 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro de Arinaga, Aguiar Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca y Maderas El Pino. Este domingo, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla, COPE, estar informado.
Quinta temporada de cocina de invierno en Arcos de la Laguna, del 3 al 20 de febrero. Solomillo de cerdo ibérico en salsa de miel, merluza en salsa de langostinos o arroz caldoso con mariscos. Disfruta de estas y otras exquisiteces en plena naturaleza. Patrocina Vino Olla de Cadenas Reserva de Bodegas Vicente Gandía.
Reservas 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
De piel, Calzados Gilfonso. Estamos en rebajas, ahora hasta el 50% de descuento. Es el momento de calzar a su familia al mejor precio. De piel, Calzados Gilfonso. En Las Palmas, en Triana 57 y 63. Y en Trendy Gilfonso y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en Plaza de San Gregorio. Y en Vecindario, en la Avenida de Canarias. De piel, Calzados Gilfonso. Rebajas hasta el 50%. Cortés, tienda hombre en Las Palmas y Vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera. Y trajes modernos, trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en Vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Saludamos al presidente del Cabildo de la isla, Cabildo Insular, Antonio Morales. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sorprendido con la noticia de ayer, supongo que ya la conocía, pero con la decisión de Juanma Brito de abandonar la institución insular.
Bueno, no, sorprendido, no, pero...
¿Dolido?
La verdad es que en el plano personal me afecta. Yo a Juanma le tenía un enorme afecto, le tengo un enorme afecto. Con Juanma he trabajado muy a gusto, ha sido un buen consejero, por lo tanto yo creo que esa parte que sí, claro, que me afecta y me duele que haya sucedido de esta manera. Pero él ha tomado una decisión que respeto, que profundiza en los valores democráticos, que además tiene en cuenta también su situación personal, tiene en cuenta, ha escuchado a su familia. Importante también cuidar esa parte en política. Por lo tanto, respeto su decisión y además, como él dice, en el fondo se trata de mantener todas las posibilidades de que este pacto funcione tal y como nos comprometimos con la ciudadanía al inicio de este mandato.
¿Es la mejor decisión de cara al futuro del equilibrio, de la estabilidad de la institución, don Antonio?
Bueno, él lo expresó así y yo creo que era una de las posibilidades. Yo creo que otras posibilidades también hubiesen permitido seguir desarrollando este acuerdo, este pacto entre tres organizaciones políticas. Uh-huh. Pero bueno, él ha tomado esa decisión. Yo creo que está bien, yo creo que es buena, yo creo que se tranquiliza la cosa. Ha sido fruto de un conflicto interno en una organización política que yo espero que no se repita, ¿no?
Uh-huh. ¿Cambian algo el futuro del Cabildo de Gran Canaria y sobre todo la relación con Podemos después de esta renuncia de Juanma Brito?
No, luego, el compromiso son con organizaciones políticas y con un programa concreto de gobierno. Entonces, eso ha sido un conflicto interno que no ha tenido que ver exactamente con el pacto de gobierno, que lo ha afectado tangencialmente. No, nosotros hemos seguido trabajando y desarrollando nuestro programa. Lo importante es defender los intereses de esta isla, el proyecto de desarrollo social y económico con el que nos comprometimos, y en eso, desde luego, no nos hemos distraído ni un momento. Salvada esta situación, pues continuamos de la misma manera, trabajando cada uno con las posibilidades que le competen.
¿Opina usted que Juanma Brito fue fruto de una persecución por parte de su partido?
Bueno, yo no entro en valorar las circunstancias que atañen a un grupo político concreto, ¿no? Eso le corresponde analizar. Juan Manuel Brito ha expresado su parecer de manera contundente.
¿Cómo se reestructura ahora las áreas que deja a Juanma Brito, seguridad y medio ambiente?
Nos reuniremos en la mesa del pacto y hablaremos de todo esto en el seno de los grupos políticos que conforman el gobierno insular.
¿Cuándo se tienen previsto reunirse, don Antonio?
Bueno, nos reuniremos durante la próxima semana. Yo he asumido las competencias de manera provisional y durante la próxima semana yo creo que ya quedará distribuida de nuevo las áreas.
En el pacto de gobernabilidad, ¿estaban distribuidas ya las competencias a cada uno de los partidos de la formación? Es decir, ¿volverá a Podemos, Medio Ambiente y Seguridad?
Sí, bueno, sí, pueden haber ligeras variaciones, pero eso en función de los que decidamos si hay acuerdo entre las tres organizaciones políticas. Pero luego la distribución de las áreas figura en el pacto inicial, ¿no?
Antonio Morales, presidente de la institución insular, tiene poco tiempo y le agradecemos profundamente que haya abierto un huequito para atender a los micrófonos de la cadena COPE. Muchas gracias por atendernos, insisto, un fuerte abrazo, don Antonio.
Sí, igualmente, fuerte abrazo, buen día. Muchas gracias.
11:22 minutos, ayer en el Hotel AC presentaba su candidatura a la presidencia del Partido Popular en Canarias el exdelegado del gobierno, Enrique Hernández Bento, a quien tenemos ya en línea. Don Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy animado, la verdad.
¿Sorprendido con la aceptación ayer en esa rueda de prensa?
Pues sí, yo creo que ayer muchos nos sorprendimos. Somos muchas las personas que ya llevamos tiempo trabajando en este proyecto y la verdad que se nos quedó pequeña la sala que reservamos en el Hotel AC. A mí me hubiese gustado celebrarlo en la que es mi casa, la sede del Partido Popular.
¿Y por qué no lo hizo?
Pues mire, no lo hicimos porque la dirección actual del Partido Popular ha cerrado la sede para los afiliados. No quiere que se celebre actos como el de ayer en la sede. Argumentan que es porque todavía no está convocado el Congreso. Y me sorprende que esa sea la excusa, porque hace muy poquitos días se celebró un acto denominado por ellos mismos de espontáneo, donde Nuevas Generaciones, una parte de los miembros de Nuevas Generaciones, grabaron un vídeo de exaltación al actual presidente interino. Bien, parece que aquí hay afiliados de primera y de segunda, los afiliados que son amigos y los que no son amigos. Por tanto, y eso es una cuestión que denuncié ayer. Me parece que tenemos que ser un partido donde no se mire a los que piensan distinto de reojo, donde se nos intente ningunear. Y desde luego yo no consigo un partido, el partido del rencor. Yo creo que tenemos que construir un nuevo liderazgo, tenemos que tratar a todos los compañeros de igual forma, y por eso lo denuncié.
¿Cuál es su línea maestra? Es decir, ¿por qué se presenta a la presidencia del Partido Popular? ¿Qué le falta a la formación que pueda dar usted, señor Bento?
Pues mira, si Antonio, yo creo que ha demostrado que es un presidente débil, ¿eh? Además de ser interino, es débil. Yo lo decía, a lo mejor la razón de que se hayan presentado tres candidatos hasta ahora es precisamente esa debilidad que tiene, no es capaz de generar ilusión y no es capaz de unir al partido. Él, mire, cuando José Manuel Soria dimitió de todos sus cargos, a él se le dio un mandato claro por parte de la secretaria general María Dolores de Cospedal, que fue llevar el partido unido al próximo Congreso Regional. Nosotros somos gente leal al partido, somos gente que colaboramos, llevamos muchos años trabajando y desde luego nosotros nos sentimos traicionados por Asier Antona. Asier Antona incumplió ese mandato. Asier Antona rompió el partido, separó el partido, fracturó el partido y lo hizo laminando pues a todas aquellas personas que, ya te digo, veía como un posible rival de cara a su consolidación como presidente en el Congreso Regional. Yo creo, no creo en esos liderazgos, yo creo en los liderazgos colaborativos, en los liderazgos donde seas capaz de delegar en tu equipo, en los liderazgos de confianza, donde das confianza a tu equipo y sobre todo donde das protagonismo al afiliado. Y desde luego el programa que voy a presentar es un programa basado en dar una mayor presencia, fuerza y al afiliado, para que el afiliado sea quien construya el nuevo Partido Popular en Canarias.
Señor Bento, ¿no cree usted que las palabras que le hemos escuchado ahora mismo, aquí en los micrófonos de la cadena COPE, también en otros medios de comunicación, las palabras que hemos escuchado también a Cristina Tabío, criticando a Asier Antona, el propio Juan José Cardona, puede fracturar la formación, el partido, el PP, en Canarias?
Bueno, yo creo que, mire, ahora mismo lo que tenemos que intentar todos es tener un Congreso lo más abierto posible, lo más democrático posible. Esto lo ha conseguido Madrid, lo ha conseguido Valencia. Ellos van a tener un congreso regional abierto donde un afiliado vale un voto. Tanto Juanjo, Cristina como yo nos hemos manifestado en ese mismo sentido. Asier Antona falta el respeto a los afiliados del Partido Popular de Canarias, porque él también dijo, cuando fue nombrado presidente interino, que él quería un congreso de un afiliado un voto. Bien, la prueba del algodón la tenemos en que el lunes, este próximo lunes, día 13 de febrero, ha convocado a la Junta Directiva Regional para convocar el próximo Congreso. Y al día siguiente ha convocado pues a todos los órganos a nivel insular para, entre otras cosas, decidir la distribución de los compromisarios en el próximo Congreso Regional.
Disculpe. La verdad es que no le voy a entender. Antonio quiere un Congreso de compromisarios. Es lo que...
Quiere un congreso de compromisarios. Es que la convocatoria ya la ha hecho. El día 13 a nivel regional, la Junta Directiva Regional, y el día 14 las Juntas Directivas Insulares. Y en el punto 2 del orden del día viene distribución de número de compromisarios por cada isla. Lo que supone, evidentemente, que está pensando en un congreso de compromisarios. Yo, desde luego, me voy a oponer a eso. Creo que Juanjo y Cristina también. Me parece que es una burla al afiliado el decirle que ellos van a participar más, que ellos van a ser las personas que decidan quiénes van a ser el próximo presidente o presidenta del Partido Popular en Canarias, y sin embargo luego pues haga justamente lo contrario. Ya nos tiene acostumbrado a esto, a decir una cosa y hacer la contraria.
¿Ha hablado usted con José Manuel Soria? Al fin y al cabo, es lógico que la figura de José Manuel Soria sobrevuele, ¿no?, en este Congreso después de 18 años de liderazgo indiscutible. Y le pregunto, ¿ha hablado usted con el señor Soria? ¿Incluso es un aval que tiene usted?
No, yo no he hablado con José Manuel Soria. Yo ayer en la presentación de mi candidatura dije que José Manuel había sido para mí de los mejores políticos que ha dado esta tierra, pero que ya él, por decisión propia, decidió finalizar su carrera política. Por tanto, yo creo que ahora toca mirar hacia adelante y ya le digo, yo apuesto por un congreso donde el voto de un militante, de un afiliado de base, valga exactamente lo mismo que el de un cargo público, de un cargo orgánico, y yo creo que debe ser así, que al final quienes construimos el Partido Popular no son nuestros representantes públicos, orgánicos, es el afiliado de base, y por tanto debe ser el afiliado de base quien decida cuál es el mejor futuro para el Partido Popular de Canarias.
¿Y cuál es el futuro que vislumbra usted si finalmente sale elegido como presidente de la formación?
Mire, yo salgo a ganar el Congreso, pero además de salir a ganar el Congreso, salgo a ganar elecciones. Yo no me presento a la presidencia del Partido Popular para estarme tranquilo en la sede de mi partido. Yo me presento para ganar el Congreso y para ganar elecciones. Hay que cambiar muchas cosas. Yo ayer apunté algunas. Creo que hay que dar muchísima más presencia y protagonismo a los presidentes insulares. Yo consigo, desde luego, una presidencia regional muy descentralizada, donde el verdadero protagonismo lo tenga cada presidente insular en cada isla, y por tanto yo apuesto por este modelo. Tenemos que hacer mucho trabajo a nivel local. Creo que los distintos comités locales tienen muchísimos problemas. A nivel municipal tenemos que reforzar la implantación del partido en el territorio, y bueno, básicamente esas van a ser mis líneas de actuación, ¿no?
Si usted finalmente es elegido presidente del Partido Popular en Canarias, ¿de qué manera va a establecer los candidatos, las listas electorales, cabezas de lista para las elecciones que vienen? ¿A través de primarias? ¿Cómo será?
Hay que ir paso a paso. Primero hay que ganar el Congreso, y luego desde mi compromiso con los afiliados, que ellos van a tener mucho más protagonismo. Eso querrá decir que, entre otras cosas, tendremos que dar mayor protagonismo a la hora de confeccionar las listas. Mire, yo, por ejemplo, el tema este de los dobletes, yo no lo veo. Yo creo que en el partido hay muchísima gente preparada. Yo me he reunido con miembros de nuevas generaciones, gente súper preparada, implicada, con muchísima ilusión de volver al partido. Todo esto tendremos que hablarlo y tendremos que decidirlo entre todos. Yo creo que el compromiso que yo les he trasladado ayer a todos es que, desde luego, lo voy a tener mucho más en cuenta. Y quien me conoce sabe que si soy presidente del partido, ese compromiso lo voy a cumplir.
Ayer Ana Pastor estuvo aquí en Canarias, dijo que es formidable, ¿no?, para la formación que haya cuatro candidatos, incluso cinco, pero también apoyó la candidatura de Asier Antona. ¿Cómo ve usted esta posición por parte de la exministra y presidenta del Congreso?
Bueno, yo no lo veo como lo ve usted. Yo creo que Ana Pastor estuvo muy correcta. Estamos en un proceso congresual. Yo creo que los órganos del partido a nivel nacional tienen que guardar absoluta neutralidad. Yo creo que así lo hizo ayer Ana Pastor, ¿no? Yo comparto esa reflexión de que mientras más candidatos haya, pues mejor para el partido, porque así el afiliado tendrá más donde elegir. Y yo creo que ahora, los próximos días, se abre un proceso muy interesante, en libertad, democrático, donde todos los candidatos pues tendremos que hablar mucho entre nosotros e intentar buscar el mejor futuro para nuestro partido.
Hemos hablado aquí en estos micrófonos con Juan José Cardona, con Cristina Tabío, ahora lo hacemos con usted, y hay bastante afinidad en el proyecto, sobre todo en los mensajes, en el futuro que quieren para el Partido Popular. ¿Existe la posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, es pública y notoria la buena relación que tiene usted con Juanjo Cardona y también con la señora Tabío, existe una posibilidad de unir candidaturas, señor Bento?
Mire, yo creo que la mayor afinidad que tenemos los tres es que no queremos hacer a Antona como presidente del partido en Canarias. Por eso presentamos nuestra candidatura. Por tanto, yo creo que ese objetivo es un objetivo compartido por los tres. Pues mira, a partir de ahí, ya le digo, podremos hablar. Yo, desde luego, salgo a ganar yo el Congreso. Yo imagino que Cristina y Juanjo lo hacen de la misma forma. Bueno, habrá tiempo de hablar y de ver y de consensuar en lo que se pueda. Y en lo que no se pueda, pues evidentemente yo estoy en un partido que es un partido donde no todo el mundo tiene pensamiento único. Yo lo decía también ayer en mi discurso. Creo que tenemos que sabernos respetar unos a otros y que no siempre vamos a coincidir en todo. Dicho lo cual, yo estoy abierto a sentarme con todos los candidatos para intentar llegar a acuerdos y a consensos.
Enrique Hernández Bento, candidato a la presidencia del Partido Popular en Canarias, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y mucha suerte.
Venga, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria. Triunfan como nunca. Las rebajas del Centro Comercial del Mueble llenan nuestras tiendas de productos estrella. Descuentos increíbles, montaje e intereses gratis. Este domingo.
domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Sevilla en el Estadio de Gran Canaria, en el partido correspondiente a la jornada 22ª en primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 5:15 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro de Arinaga, Aguiar Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca y Maderas El Pino. Este domingo, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla, COPE, estar informado.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
COPE más Gran Canaria.
Once 35 minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Carla Larrabeiti.
La próxima semana se reúne la mesa de seguimiento del pacto del Cabildo de Gran Canaria para decir cómo se queda el gobierno insular tras la dimisión de Juan Manuel Brito. De momento, las responsabilidades en la Consejería de Medio Ambiente las va a asumir el presidente, aunque señalaba a nuestros micrófonos que volverían a Podemos, ya que el reparto de áreas de trabajo formaba parte del pacto del gobierno. El presidente, además, destacó que es totalmente respetable en la decisión que quiso tomar Juan Manuel Brito. Escuchamos a Antonio Morales.
Nos reuniremos durante la próxima semana. Yo he asumido las competencias de manera provisional y durante las próximas semanas yo creo que ya quedará distribuida de nuevo la fase. Sí, bueno, sí, pueden haber ligeras variaciones, pero es en función de los que decidamos si hay acuerdo entre las tres organizaciones políticas. Pero luego la distribución de las áreas figura en el pacto inicial, ¿no?
El portavoz del Partido Popular en el Cabildo, Felipe Afonso Javer, considera que Brito ha hecho lo que debe hacer, pero considera que el presidente insular ha sufrido una gran derrota al no poder continuar con un tránsfuga dentro del equipo de gobierno. Escuchamos.
El señor Morales pues ha sufrido una gran derrota, una derrota porque él estaba dispuesto a soportar su gobierno en el transfugismo, enfrentándose a su partido, a su socio de gobierno, a la oposición, a la opinión pública. Él quería continuar con esa situación y al final no ha podido porque es evidente que desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral era absolutamente inaceptable.
Y un último apunte, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha garantizado este jueves que el Ejecutivo bajará el IGIC en 2018 si el Estado desvincula el régimen económico y fiscal del sistema de financiación autonómica, tal y como se comprometió el Partido Popular con la Agenda Canaria de Coalición Canaria.
Gracias, Carla. La Rabeiti, volveremos a actualizar la información en 20 minutos. Enseguida charlamos con Concha Velasco, que presenta espectáculo este fin de semana en el Teatro Cuyás. No se lo pierdan, ¿eh? Reina Juana.
COPE más Gran Canaria.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
No solo hay trenes que pasan una vez en la vida. 4.500 euros de descuento en toda la gama Río. No dejes pasar tu oportunidad. Ahora tu Kia Río desde 8.490 euros. Descúbrelo en la red oficial de Kia Canarias.
El mejor regalo para papá y para mamá son los sillones descansos de Muebles Capitol. Proporciona sensación de bienestar, calma, tranquilidad. Es el mejor regalo. Útil, agradecido. Papá y mamá se lo merecen. Muebles Capitol.
Ven a disfrutar la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria el domingo, 12 de febrero a las 5:30 de la tarde. Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
Ahora en 5 océanos, pechuga de pollo a solo 2 euros el kilo. Hasta el 21 de febrero, o fin de existencias, pechuga de pollo a 2 euros el kilo. 5 océanos.
COPE más Gran Canaria.
Ave María Purísima. ¿Se dice eso, padre? Ya no recuerdo. Ha pasado tanto tiempo. Y de pequeña tampoco recibí una educación muy ortodoxa.
Seguimos con más asuntos aquí en la mañana en Gran Canaria. Este fin de semana, tanto el viernes, sábado y también el domingo, viernes y sábado a las 8:30 y el domingo a las 7:00 p.m, se representa sobre las tablas del Teatro Cuyás la obra de teatro Reina Juana, un texto de Ernesto Caballero y dirigido por Gerardo Vera, que versa sobre las últimas horas de Juana la Loca. La protagonista de Juana es Concha Velasco. Concha, ¿qué tal? Buenos días.
Contentísima de volver a Gran Canaria, al Teatro Cuyás. Fíjate que estamos 3 días, en principio íbamos a estar solo 2 y al final estamos 3 porque se agotaron las localidades. Y yo los lunes tengo cine de barrio y no voy a poder volver a tiempo de hacer cine de barrio porque tendré que viajar ese día, pero muy contenta, contenta.
Claro, la posibilidad de verte una vez más sobre las tablas del Cuyás. La última vez fue cuando hiciste un repaso a tu trayectoria, ¿verdad?
No, yo creo que estuve la última vez con Olivia y Eugenio. Sí, esa fue la última vez que estuve en el Cuyás con Rodrigo Raimondi, que era un actor down. Esa ha sido la última vez.
Y ahora con un personaje tremendo. Mira que tú has tenido la oportunidad de interpretar a grandes personajes en el mundo de la vida real, de la literatura. Pero yo me pregunto, ¿qué significa una mujer como tú, que tiene tanto bagaje, ¿no? Que lleva desde pequeñita, desde que dijiste, mamá, quiero ser artista. ¿Qué significa para ti interpretar a Juana la Loca y además en un momento que pocos conocemos?
Sí, además en la última noche de su vida. Es un trabajo difícil, duro, muy creativo y que me ha dado la posibilidad de tener que investigar sobre nuestra historia y descubrir que esta mujer a la que todos conocemos, Juana la Loca, fíjate, sí se han hecho trabajos sobre ella magníficos, desde Aurora Bautista, Pilar López de Ayala, Irene Escolá, bueno, todo el mundo conoce a Juana la Loca, pero no conoce la verdad de Juana la Loca, y aquí la contamos, hombre, contamos la verdad que se puede contar, porque realmente ella se confesó la última noche de su vida con Francisco de Borja, pero exigió a Francisco de Borja el secreto de confesión. Es decir, que es una obra muy creativa de Ernesto Caballero, maravillosamente dirigida por Gerardo Vera, en la que yo vivo unos momentos maravillosos y me encanta. Oye, a ver si me puedo retratar esta vez delante. Yo siempre que voy al Cuyás me retrato delante del cartel que pone no hay localidades. Y lo hago desde Hello Dolly, desde, bueno, la última vez con Raimondi. A ver si conseguimos hacerme la foto delante del cartel de Reina Juana también, que ponga no hay localidades.
Hombre, yo creo que vamos bien. Ahora mismo no sé exactamente cómo va la venta de localidades, pero teniendo en cuenta que se ha tenido que habilitar una más, pues sí, seguro que te lo vas a poder hacer.
Lo voy a poder hacer, sí, sí, yo quiero que lo pongas. Pongan el cartel, porque es que todos los años cuando voy al Cuyás me retrato delante de ese cartel y lo tengo yo puesto, porque yo soy de las que no ha perdido la ilusión por mi trabajo. Soy mayor, tengo 77 años, uno más que el que tiene Juana cuando muere, pero yo sigo recortándolo todo y guardándolo, y les digo a mis hijos, bueno, el día que me muera seréis una pira funeraria, no conmigo, que yo soy creyente y yo quiero que me entierren con mis padres, pero de todos los recuerdos, las fotos, las cajas que tengo por aquí, eso sí, les digo, ala, lo quemáis todo, pero no, mientras yo viva...
¿Cómo lo van a quemar? Y con todo el material que tiene, se podría hacer incluso un museo, mujer.
No, qué va, no soy yo tan vanidosa como para eso.
Bueno, pero por lo menos en un teatro, en el Teatro Real, cualquier teatro de España.
Que esto te lo digo para que veas la ilusión que sigo teniendo por mi trabajo, yo solo quiero gustar cada día y dejar un buen recuerdo a mi familia, y que se me reconozca como actriz, que ya se me reconoce sí. todos los días. ¿Qué más le voy a pedir yo a la vida?
Concha, me diste la percha para la siguiente pregunta. Me dices que tienes 77 años, ¿no? Que eres mayor, pero ¿qué significa un personaje tan trascendente a una edad como la tuya, 77 años, donde no nos vamos a engañar? Hay muchos grandes actores, grandes actrices que ya no tienen trabajo, que ya no le llaman, ya no suena el teléfono.
Es un problema de cabeza, quiero decirte, de memoria. Y hay grandísimas actrices de mi edad, estupendas, quizás pues mejores que yo. Yo no soy nada vanidosa en la vida privada, sí en el escenario. En el escenario soy pesada, puntual, profesional, hay que ensayar todos los días, soy un poquito pesada. Pero es que tengo muy buena memoria y una capacidad de estudio, quizá porque, yo creo que es una cosa genética, soy de Valladolid, soy castellana, no quiero decir que los canarios no sean tan así, tan cuadriculados como los castellanos, ¿no? Pero yo soy hija de militar y de maestra, mis abuelos también eran militares y matemáticos, y yo creo que lo que tengo es no solo buena memoria, sino que me concentro y digo, ahora toca hacer esto, ahora toca hacer esto otro, y entonces soy inflexible a la hora de trabajar y de estudiar.
Concha, pero... ¿qué has aprendido con este personaje, con Juana Loca, con 77 años?
Pues he aprendido que fue la gran maltratada, ya que estamos hablando de mujeres, de las mujeres que siempre... aunque seamos la otra mitad, pero realmente no lo somos, hasta el punto de que tenemos menos trabajo, seguimos cobrando menos las mujeres.
O sea, que no ha cambiado nada prácticamente desde la época de Juana la Loca.
Esta concretamente, esta pobre Juana, que tiene cuadros maravillosos por todo el mundo en el que pone Juana la Loca, es la gran maltratada de la historia, porque la engañan, la encierran durante toda su vida para quitarle la corona. O sea, empezando por su madre, que no la podía ver ni en pintura, porque era muy guapa, era una superdotada de los hijos de los reyes católicos, era la más guapa, la más inteligente, la más culta, la más preparada, pero hacía preguntas. Es decir, que ya su madre se la quiere quitar de encima vendiéndola a Felipe de Habsburgo. Lo que pasa es que ella se enamora, porque con 16 años se encuentra con este chico, con 18, bellezón y todo, pero él también... inmediatamente una vez que la posee, por decirlo finamente, pues ya se va con otras. Luego su padre, Fernando el Católico, es que la encierra y no le ordena que no la digan ni siquiera que se ha muerto. El odio de Fernando el Católico a la pobre Juana era tan grande que no se comprende cómo un padre puede odiar así a alguien de su propia sangre, ¿no?
Lo que estás contando son pasajes de la historia que más o menos conocemos, pero teniendo en cuenta que jamás se ha retratado esta última noche, este último día de Juana la Loca, ¿vamos a aprender cosas que no conocíamos de este personaje?
Sí, pero yo no quiero que cuando me hacéis una entrevista decir al espectador, uy, ahora se va a enterar usted de la historia. No, van a ver un espectáculo maravilloso con el que se van a emocionar. Llevo ya 8 meses haciendo Reina Juana. Ya he estado en Tenerife, perdón que se
no,
la...
Mujer, no, mujer, hombre, no te vamos
la a rivalidad, la bien, rivalidad.
No hay que perdonar nada.
Y también me pasó igual que cuando llegué realmente estuvimos 2 días y se abarrotó y con el público puesto en pie porque no conocen realmente lo que les vamos a ofrecer. Y yo quiero que sigan con esa duda. Porque eso, yo no quiero decirles, uy, por Dios, es que ahora se van ustedes a enterar. Me molesta muchísimo los actores, tanto de cine, de teatro como de televisión, que intentamos decirle a los espectadores que se vuelvan maripilis, que diría yo. No, que vayan a ver la obra, que la van a disfrutar, que yo lo sé ya porque vengo, el otro día estaba en Palma de Mallorca y ha sido impresionante el resultado final de la obra y tampoco sabían de qué iba. Así que yo no quiero decir nada, sino que vayan, que lo van a disfrutar.
Vamos con 0 expectativas, que también es muy importante las expectativas en el mundo del cine y en el mundo del teatro, sobre todo para sorprendernos. Ya para acabar, Concha, porque estamos casi fuera de tiempo, te vemos haciendo teatro y cine, ¿cuándo? ¿Y cuándo vas a recoger un Goya por una interpretación? Por cierto, permíteme, el otro día tuve la oportunidad de visionar una vez más allá del jardín, es una película maravillosa de Antonio Gala, tú haces de Palmira, si no me equivoco, Palmira, donde estás maravillosa ahí también. ¿Cuándo te vamos a ver otra vez
En el cine, hombre, Concha, que te queremos ver en pantalla grande.
Tengo mi Goya de honor, como sí. Este año lo ha recibido Ana Belén, uh-huh. Pero y me pasa lo mismo que Ana Belén. Por un trabajo no he recibido nunca un Goya, he estado nominada muchas veces. Pues mira, es que esa obra de teatro y la serie que sigo de Netflix, uh-huh. Las chicas del cable, que empiezo ya la semana que viene, la segunda parte, pues no me permitirá hacer cine, lo tendría que hacer en agosto. En agosto no tengo nada y tengo dos guiones estupendos de los que no puedo hablar porque terminará haciéndolos otra actriz, como me ha ocurrido últimamente, y está feo que luego lo haga otra actriz y diga, ay, es que se lo habían ofrecido antes a Concha Velasco. Yo soy muy respetuosa, pero vamos, que estoy a punto de hacer una peli.
Pues nada, apostamos por ti, Concha. Muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Recuerden ustedes, no se pierdan esta tremenda obra de teatro con una maravillosa Concha Velasco como Juana, Reina Juana, este fin de semana en el Teatro Cuyás. Concha Velasco, un abrazo, un beso muy fuerte.
Un beso, y cómo me lo voy a pasar de bien estos tres días en Gran Canaria, Dios mío, que viene hasta una prima mía desde Madrid para irnos a comer a un sitio maravilloso que yo conozco, en la calle Triana.
Bueno, me lo dices después para ver si me puedo sumar a esa cena.
Bueno, un beso.
Hasta luego.
Adiós.
COPE más Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato. En Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
¡Dese un salto, Cristiana!
¿Quieres compartir otro ambiente con tus compañeros de trabajo? ¿Encontrar otras metas? Pues ¿a qué esperas? Ya hemos abierto el plazo de inscripción para la tercera edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Forma el mejor equipo y participa. Canaria 7. Compromiso con la información.
COPE más Gran Canaria.
Once cincuenta y un minutos, el tiempo del Centro de Orientación Familiar que llamamos La Familia y Uno Más. La mayoría de los futuros padres creen conocer la forma adecuada de manejar las situaciones con sus hijos después, cuando ya tienen el bebé en las manos, y sobre todo a medida que se va desarrollando, te das cuenta de que realmente no es así. Lo que sí es seguro es que cada ser humano en su desarrollo va sufriendo las transformaciones de su comportamiento de acuerdo al tiempo en el que viva. Es decir, nuestros padres no se desarrollaron al igual que nosotros, ni nosotros al igual que nuestros hijos. Vamos a intentar comprender al adolescente, vamos a intentar comprender también al padre, para que de alguna manera o de la otra ese niño, esa niña, se convierta en un hombre o en una mujer. Sobre todo conocer los cambios morfológicos, sociales, culturales de la época y adaptarlos también al patrón establecido. ¿Y cómo podemos acompañar a los padres en este proceso? Lucía Álvarez, psicóloga del COF, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Terena Barro, psicóloga con gran, amplia, dilatada experiencia en trabajo con familias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Tere, ¿en qué se tiene que basar una relación de, fíjate, respeto mutuo? Porque claro, los hijos, hijas deben tener respeto por los padres, pero también nosotros debemos respetar a nuestros hijos o hijas, ¿no? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la clave?
Vale, yo en un preámbulo pequeñito, aunque sé que el tiempo es corto, pero cuando Lucía me ha hablado de esto, esto no es para una charla de 10 minutos, sino es
lo sabemos
de toda la vida. Mira, de toda la vida.
Como vale. Muchos temas que nosotros hablamos, la verdad es que nos quedamos sin tiempo, sí.
Pero hablamos eso entre relaciones padre e hijo, imagínate tú. Bueno, pues entonces, en principio, yo me gusta siempre hablar de lo singular que es este tipo de relación, ¿verdad? De los padres y los hijos. Quizá es la única relación en la que no se puede escoger a la otra persona con la que nos relacionamos. O sea, esto es una aceptación. Yo siempre parto de la base de que este tipo de relación de respeto, que es de la que vamos a hablar, tiene que salir desde antes de que nazca el niño, desde antes del embarazo. Uh-huh. Yo pienso que tiene que surgir ya desde esa pareja que empieza a hacer su proyecto ilusionante de tener un hijo. Uh-huh. Entonces, ahí ya tiene que haber una base. Ojalá se pudiera hacer una especie de selección, esto es un poco exagerado, de esas personas que quieren ser padres, ¿no? Porque aunque biológicamente la mayoría de las personas están capacitadas, psicológicamente no lo es tanto, ¿verdad?
Sí, Lucía.
Entonces, claro.
Sí, a mí sí me gustaría, dentro de como decía Tere, lo difícil que es, por la singularidad que tiene cada caso, cada individuo, cada familia. Pero qué cosas importantes nunca debemos de pasar por alto, qué cosas importantes tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer esa relación.
Bueno, a mí me da la impresión, por no solo por experiencia propia, sino por la observación, me da la impresión de que los padres, y sobre todo hoy en día, están muy preocupados por la educación, ¿eh? Y entonces, a veces, dejan a un lado una base para mí fundamental de la relación, que es la afectividad. Si no hay una relación afectiva sana entre los padres y los hijos, difícilmente se va a poder transmitir una serie de valores, que es lo que llamamos la educación. Uh-huh. Sin tampoco confundir educación con adiestramiento, que son, pueden ser complementarios, porque al hijo también tenemos la responsabilidad de educarlo para el día de mañana, ¿verdad?
Esa educación afectiva, ¿dónde la podemos encontrar y cómo la podemos desarrollar, Tere? Es decir, en un ejemplo, ¿cómo podemos compartir con nuestros hijos o comportar, no más que compartir con nuestros hijos, vale, para desarrollar esa relación afectiva?
Yo partía al principio diciendo de la importancia de la pareja, ¿no? Si cada uno de miembro de la pareja padre traemos nuestra mochila, donde también tenemos nuestros recuerdos y de relaciones con nuestros propios padres. Y entonces en esa mochila muchas veces hay cosas que en la espalda nos pinchan. Entonces hay que abrir esa mochila e ir intentando ver qué cosas están trabándose para lo que está impidiendo esa relación plena con nuestros propios hijos, ¿eh? Que a veces viene de antes, ¿no? Lo que viene estorbando esa relación. Yo también, de una manera muy pedestre, por decirlo así, diría a los padres que se preocupen menos de dar cosas, de miedos, que para eso, oye, puedes solucionarlos, ¿no? Y se preocupen más en la relación afectiva, placentera, que disfruten de sus hijos. En ese ambiente, en ese caldo de cultivo, todo va a ser mucho más fácil. Se va a encontrar muchas más respuestas a todas esas cosas que nosotros, de las que dudamos, ¿no? Muchas veces de una manera simplista, yo he oído decir, o sea, que los hijos tienen, la relación de los padres con los hijos tiene como tres etapas, ¿no? La primera es buscar quién les cuide. La segunda, quién les enseñe. La tercera, que ya entra en la etapa más conflictiva, que es la de la preadolescencia, adolescencia, vigilarlos, cuidar. Entonces, eso es demasiado pobre, por decirlo de alguna forma, ¿no? O no tan pobre, o pueden ser esas las cuentas del collar, pero el hilo que va a unir todas esas cuentas de collar sería esa relación afectiva que yo digo. Uh-huh. ¿Dónde empieza esa relación afectiva? Que seguramente, como digo yo, en el embarazo, esa ilusión y todo. Una vez que nace el niño, por la piel. Por la piel. O sea, el tocar, exactamente, el tocar, el abrazar, el besar, el ponernos tiernitos, que hoy en día a mí, como soy más mayor que ustedes, me da un gusto enorme ver a los padres masculinos con el niño colgadito delante en esa mochilita, cara a cara, y tocándose, que los padres antiguos no saben lo que se perdieron. Eso es maravilloso. Esa es una base estupenda. Sí, sí. Pero claro, esa base luego tiene que irse adaptando al tiempo que va pasando.
Eso te iba a preguntar, Tere, claro. ¿Cómo evoluciona esa relación? Porque a veces sí que parece que se nos... Todos sabemos que nuestros hijos van a pasar por la adolescencia, por ejemplo, sí. Pero la mayoría de los padres parece que se les viene encima sin esperarla, ¿no?
Por eso te digo que antes cuando te decía los miedos, o sea que entonces esa relación afectiva la dejas como un lado, hombre, el salto de esa primera etapa a la adolescencia no lo podemos dar así en el vacío, ¿verdad? Intermedios, hay una serie de cosas que te tienen que ir abriendo los ojos a cómo puedes ir tú también cambiando ese contacto físico, esa emocionalidad, hasta llegar a una transmisión de valores y un tipo de comunicación diferente. Todos sabemos que los adolescentes, no hay cosa que más les moleste que las muestras afectivas, sobre todo delante de, su, de claro. sus compañeros. Pero eso no quiere decir que no esté necesitando nuestro afecto y nuestro cariño.
Lo tenemos que dejar aquí. Al final, Terés tenía razón. Nos hemos quedado
exactamente.
Sin tiempo para desarrollar este asunto. Así que lo ponemos de tarea para en otra
exacto.
ocasión, con más tiempo.
Esto es un aperitivo.
Un aperitivo.
Y si ustedes quieren, seguiremos desarrollando este tema in eternum.
Tere, un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias a
ustedes. Lucía, un beso hasta la semana que viene.
Un beso hasta la semana que viene.
12 del mediodía en la Comunidad Canaria, el boletín informativo.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Fiscalía mantiene la petición de 10 años de inhabilitación para Artur Mas por la organización del referéndum del 9N. Así lo acaba de anunciar el fiscal en la lectura de las conclusiones. Además, se han embargado las cuentas de la entidad independentista catalana ANC por no pagar una multa de más de 246.000 euros impuesta por la Agencia de Protección de Datos. Se utilizaron datos personales en la campaña de esa consulta. COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
El presidente de la entidad independentista, Jordi Sánchez, ha criticado en Twitter la decisión. Escribe que les quieren derrotados, pero que se mantendrán en pie, votarán y ganarán. Y acompaña el tuit con una foto de la bandera de España izada en la Plaza Colón de Madrid. Aunque no ha expresado los motivos del embargo, todo parece indicar que se daría por una multa impuesta no solo a la Asamblea Nacional Catalana, sino también a Òmnium Cultural, de casi medio millón de euros por recoger datos no permitidos de miles de catalanes con fines ideológicos al realizar la gigaenquesta. Se trata de una macroencuesta que se hizo antes del 9N para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la independencia y saber qué votarían. Este es un nuevo revés que sufre la Asamblea Nacional Catalana después de que el año pasado tuvieran que pagar 260.000 euros a Hacienda y a la Agencia de Protección de Datos.
El PSOE pide al Congreso sacar del Valle de los Caídos los cuerpos de Franco y de Primo de Rivera. Los socialistas aseguran que quieren democratizarlo. Ricardo Rodríguez.
Ha registrado en el Congreso, en efecto, una recurrente petición que el gobierno exhuma los restos de Francisco Franco y de Primo de Rivera para que salgan del Valle de los Caídos. El portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Gregorio Gordo, ha incidido en la urgencia de la medida.
Sacar el cadáver del general Franco y entregárselo a los familiares, porque es imposible darle esa resignificación de reconocimiento democrático y de reconciliación que el Valle de los Caídos y todo su entorno tiene que tener.
Los socialistas reclaman presupuesto para aplicar y desarrollar la ley de memoria histórica. La última dotación con el Ejecutivo de Zapatero supuso una cifra superior a los 6 millones de euros y además promover una comisión de la verdad.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, defiende la necesidad de seguir apostando por la energía nuclear. Asegura que ve inviable cerrar las centrales nucleares antes de 2030. Belén Miguel.
El consejero delegado de Endesa defiende que tiene todo el sentido alargar la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años. Y es que, según José Bogas, esta energía es necesaria para caminar hacia un modelo de energías renovables.
Parece que la nuclear será necesaria en este balance y en esta transición, al menos hasta 2030, al menos hasta que vayamos encontrando alguna otra forma, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con todas las condiciones de seguridad.
Bogas se pregunta qué alternativas hay si cerramos las centrales nucleares.
Y un apunte más también de última hora, porque la Guardia Civil ha localizado un zulo de los Grapo en la Sierra del Norte de Madrid. Tenía material de la organización terrorista. Los agentes sospechan que el zulo data de hace ya unos años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el espejo, hola Restán, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Pérez?
Bueno, encantado. Pocos sitios abren las 24 horas del día, pocos, cada vez alguno más, pero todavía pocos. Incluyendo además los 365 días del año.
Y encima gratis.
Y encima gratis. Ahí tiene que haber voluntarios, seguro.
Pues seguro, seguro que sí, así es. Es el centro de acogida nocturna Calor y Café, promovido por Cáritas, que abrió sus puertas en Málaga el pasado 1 de enero. Y desde entonces han pasado ya por allí 64 personas que han podido experimentar una acogida que puede ser el inicio de un cambio para sus vidas. Vicente Jiménez, casado y padre de tres hijos, es el director de este centro y sabe por su larga experiencia en Cáritas que las personas que están en la calle pues no están allí como una opción libre. Se trata de ayudarles a que no vivan en la calle, un proceso lento en el que es necesaria mucha paciencia y dedicación. Y como decías, para llevar a cabo ese trabajo hay un grupo de 25 voluntarios en turnos de mañana y de noche que cubren los 365 días del año. El mantenimiento de este centro es un gran reto para la Iglesia, que quiere seguir respondiendo a las necesidades dentro de esta ciudad en la que está inserta.
Pues nada, en un ratito, en media hora escasa, ¿eh? Será momento para el espejo.
Y contamos.
Aquí en el mediodía, gracias, ¿eh?
Sí, hasta luego.
Que sepas que luego voy a intentar que cantes.
Vamos a
lo
ver.
Que estabas cantando antes.
Yo siempre
de en
canto,
el
entiéndelo como quieras.
Y ya conocemos los finalistas de la Copa del Rey de Fútbol, Corrochano. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Falta saber dónde se va a jugar ese partido.
La final es el 27 de mayo, los finalistas son el Barcelona y el Alavés, y como casi siempre falta la sede, el Atlético de Madrid desea que sea el Vicente Calderón como homenaje al estadio. Al Barcelona no le importaría que fuera en el Camp Nou, pero en el ambiente está también el deseo de que fuera en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid este verano tiene obras de remodelación del estadio y no va a solicitar la final, y el Deportivo Alavés ha expresado su deseo de que fuera en San Mamés. Preguntamos en Bilbao, José Ángel Peña, ¿el Atleti quiere que sea allí la final?
Pues la verdad es que, pese al posicionamiento favorable ya del gobierno vasco, uno de los cinco propietarios del campo, parece muy poco probable que la final se pueda disputar en Bilbao, principalmente porque la Diputación de Vizcaya, otro de los socios, tiene previsto organizar un concierto de Guns N' Roses solo 3 días después de la fecha de la final. Además, el Ayuntamiento de Bilbao rechazó recientemente una propuesta para solicitar la organización de dicha final, y el Atleti, como siempre, en estos casos guarda silencio, aunque no parece demasiado decidido a respaldar la petición de Querejeta.
Conciertos y obras, impidiendo de momento conocer la sede de la final. Por cierto, que el Atleti de Bilbao ha anunciado esta mañana la ampliación de contrato de Geray hasta el año 2022.
Gracias, Corrochano. Llegamos a la 1:06 de este mediodía, en el que aún nos queda mucho por contar.
Seis minutos, tiempo para actualizar la información. Abrimos así nuestra última hora de la mañana de COPE, este tramo que va desde ya y hasta la 1:00 p.m. ¿Qué es lo último, Aida? ¿Qué pasa en la calle?
Los sindicatos médicos reciben el anuncio de José Manuel Baltar con expectación y esperanza, pero recuerdan que la medida de los quirófanos ya se propuso en la anterior legislatura sin grandes resultados. Desde el sindicato de enfermería aseguran que faltan 2.000 profesionales en todas las islas y que el ratio de estos profesionales en Canarias está muy por debajo de la media, desoyendo así las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Escuchamos a Leopoldo Cejas, portavoz de SATSE.
Tardes, noches o fines de semana y demás, era algo que se discutió y se habló con el anterior equipo de la Consejería de Sanidad, y pocos resultados efectivos se vieron. Nosotros sí decimos que un hospital no puede estar funcionando al 80% de recursos en el horario de mañana y el resto de las horas del día pues prácticamente con lo que haya de guardia y poco más. Creemos que al hospital hay que sacarle rendimiento y a los profesionales hay que sacarle rendimiento y exigirles.
También les contamos que Gran Canaria contará con 45 plazas para dar respuesta adecuada a los menores infractores que presenten problemas de adicción a sustancias tóxicas o problemas de salud mental, fruto de un convenio suscrito entre la Consejería de Empleo y la Fundación Canaria Ipsen para la atención terapéutica específica a menores. Y acabamos con la Guardia Civil, porque en Lanzarote ha investigado a una mujer como presunta autora de un delito de simulación de un delito al denunciar a alguien que había suplantado su identidad y había contratado un tratamiento en una clínica dental privada.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Ahora vamos a hablar del lenguaje aborigen, el lenguaje guanche. Vamos a desvelar y, sobre todo,
a derribar dos mitos. No se pierda la entrevista que tendremos a continuación con el catedrático de Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especialista además en lenguaje aborigen, lenguaje guanche, lenguaje canario, Maximiano Trapero.
COPE más Gran Canaria.
El auténtico sabor de la pizza americana está en Pizza Rogers. Cada día deguste las exquisitas Pizza Rogers 2x1. Si has escuchado bien, 2x1. Ahora Pizza Rogers también está en Arucas, en la calle Alcalde Suárez Franchi, número 20. Teléfono 928-2159-10. Pizza Rogers, la única pizza con el auténtico sabor americano.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera, y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
De piel, Calzados Gilfonso. Estamos en rebajas, ahora hasta el 50% de descuento. Es el momento de calzar a su familia al mejor precio. De piel, Calzados Gilfonso. En Las Palmas, en Triana 57 y 63. Y en Trendy Gilfonso y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en Plaza de San Gregorio. Y en vecindario, en la Avenida de Canarias. De piel, Calzados Gilfonso. Rebajas hasta el 50%.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
COPE más Gran Canaria.
Seguimos avanzando en la mañana en Gran Canaria. Saben ustedes que a nosotros nos gusta muchísimo profundizar sobre nuestro acervo histórico y cultural. Ayer, el catedrático en Filología Española por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especialista en léxico aborigen, léxico canario, Maximiano Trapero, intervino en el 241 aniversario de la Real Sociedad Económica Amigos del País con una nueva clase maestra. Disertó sobre lo que queda de la lengua guanche. Una ponencia, ya les digo, realmente interesante. Maximiano Trapero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Lo que queda de la lengua guanche. Aparte de la toponimia y también los típicos nombres de algunos municipios, ¿qué otras cosas quedan de la lengua guanche?
Bueno, el título puede ser muy alarmante o incluso provocador, pero no tiene nada de eso, ni de lo primero ni de lo segundo. Obviamente la lengua no queda, no hay nadie que hable esa lengua, y yo creo que no se puede reconstruir, a pesar de lo que algunos creen, porque se han perdido los dos elementos más importantes de cualquier lengua, que es la fonética y la gramática. Nada sabemos del sistema fonético que tenía y nada sabemos tampoco de las estructuras gramaticales que tenía. Pero sí queda el léxico, o una parte del léxico, por mejor decir, ¿no? Y ese léxico además está en todos los niveles en donde cualquier lengua viva está. Nosotros hablamos el español, obviamente, un dialecto del español. Pero dentro de ese dialecto existen muchas palabras de origen guanche. Y esa es una de las características más singulares y más representativas del español que se habla en Canarias. Porque ningún otro dialecto del español sea de la España peninsular o sea de toda Hispanoamérica, tiene esa característica. Y esa es exclusiva de Canarias. ¿Y quedan muchos nombres? Pues sí, quedan muchos. Aunque es obvio que no todos esos nombres están al alcance de toda la población. O por mejor decir, no todos los canarios conocemos y usamos todos esos términos. Pero bueno, tampoco todos los españoles utilizan todos los términos que están en el diccionario.
¿Y dónde están esos términos guanches que, digamos, no está al alcance de cualquier persona? ¿Dónde podemos encontrarlo para profundizar y estudiar un poquito más, Maximiano?
Bueno, no quiero hacer autopromoción, pero yo tengo un libro de 700 páginas que se titula Estudios sobre el guanche, en donde ahí hay pues muchos capítulos en donde hablan de todos esos registros léxicos.
Sí, pero aparte de un estudio bibliográfico como el suyo, ¿en qué lugar exacto?
Bueno, cualquiera que reflexione sobre ese fenómeno encontrará que palabras de origen guanche están en todos los ámbitos del léxico que utilizamos. Está en la toponimia, por supuesto. La toponimia es el registro más importante. Yo creo que entre el 80 o el 85% de los nombres de origen guanche son topónimos. Y eso los utilizamos todos los días. Tenerife, La Gomera, Tirajana, Agaete, Artenara, Tejeda, etcétera, etcétera, etcétera. Los usamos todos los días. Pero está también en el léxico común. Cuando nos levantamos por la mañana, los que somos aficionados al gofio, comemos leche con gofio y todos nuestros hijos y los niños pequeños se han alimentado con gofio, y gofio es una palabra guanche. Pero cuando salimos al campo y vemos la flora, la vegetación de nuestras islas, están llenas de palabras guanches. Tabaiba, mocán, verode, etcétera, etcétera. Y animales, el guirre, el perenquén. Y en el ámbito pastoril, pues es seguramente el registro de mayor número de palabras guanches. Pues está la palabra guanil, y está baifo, y está jaira, y está goro, etcétera, etcétera. Y después está el otro registro fundamental, que son los nombres de personas, tanto los nombres como los apellidos. Seguramente este sea el más llamativo, el de los nombres. Yo digo que ningún nombre antiguo guanche ha pervivido por tradición oral, porque en el momento de la conquista, y una vez que se inicia la integración, por la fuerza, por supuesto, de los aborígenes en la nueva cultura que se establece en las islas, los niños que nacen de padres guanches son bautizados con nombres cristianos y por lo tanto se pierden absolutamente.
Entonces estos nombres que conocemos como aborígenes o guanches, como Guasimara, por ejemplo,
son reconstruidos, es decir, a partir fundamentalmente de la autonomía de Canarias, donde se inicia una especie de recuperación de la tradición y de la ideología y de la cultura aborigen, esos nombres se buscan en las escrituras y se ponen a través de las escrituras.
Doramas, Tinguaro, Tanausú, son todos reconstruidos también.
Todos. Quiere decir restaurados, reinaugurados o restaurados, puestos a partir de las escrituras, porque la tradición oral no había conservado ni uno solo.
Entonces, ¿no podemos asegurar, a tenor de sus palabras, que estos reyes guanches o guanartemes tenían estos nombres de Doramas, Tanausú?
No, yo no digo eso.
No, no, por eso le pregunto.
No, no, por supuesto que sí. Es decir, nosotros tenemos que creer en las escrituras. ¿Cómo nos vamos a creer en lo que nos dicen los primeros cronistas de la conquista de Canarias o los primeros historiadores? Creemos. Lo que estoy diciendo es que esos nombres no pervivieron por tradición oral. Entonces, en la actualidad, cuando un padre pone a su hijo un nombre guanche, lo extrae de las escrituras.
Lo entendemos, muy bien, sí. También le quiero preguntar por dos tópicos que usted desmontó ayer sobre la palabra guanche.
Pues sí, lo desmonté ayer en la conferencia, pero creo que lo he desmontado ya en la escritura desde hace bastantes años. A ver, los dos tópicos son los siguientes. La palabra guanche, dicen, que se refería con exclusividad a los aborígenes de la isla de Tenerife, primer tópico. Y segundo tópico, que la palabra guanche era de origen guanche. Un tópico es una creencia colectiva que se repite y se repite sin crítica. Se asume que es así. Pero claro, desde el momento en que yo me pongo a estudiar la toponimia de las islas y me encuentro que la palabra guanche la palabra guancho o la guanchía
o la guancha
uh-huh. está no solamente en Tenerife, sino en todas las islas, en todas las islas. Y pongo, por ejemplo, Gran Canaria. Hay dos nombres muy, muy, muy llamativos. Hay un yacimiento arqueológico que es un enterramiento colectivo en la costa de Galdar que se llama La Guancha. Y hay un pueblecito, una especie de barrio en la parte alta de Teror que se llama La Guanchía. ¿Por qué? ¿Por qué esos dos nombres? Entre 75 topónimos que hay en el resto de las islas de Sal. ¿Es que acaso los de Tenerife, los guanches de Tenerife vinieron a enterrarlos a las costas de Galdar?
Entonces, Maximiano, nos equivocamos cuando aseguramos, y la verdad es que está muy conservado, ¿no?, que guanches son los de Tenerife y guanartemes los de Gran Canaria.
No. La palabra guanche se aplica sin distinción a los habitantes de todas las islas. Primera, hay que desmontar ese primer tópico. Y segundo tópico que también hay que desmontar. La palabra guanche no es de origen guanche, sino de origen francés. Son los franceses los que impusieron esa denominación a los primeros aborígenes que ellos vieron y contactaron, que fueron los de Lanzarote y Fuerteventura. Y la palabra guanche, que estaba en las lenguas del norte, noroeste de Francia, tenía su significado, que era esquivar objetos lanzados. Y ese fue la denominación que se le puso a los primeros habitantes como un etnónimo. Es decir, muchos pueblos tienen un gentilicio o un etnónimo, mejor en este caso un etnónimo, que es la denominación de un grupo humano, de un pueblo, por unas características diferenciales. Por ejemplo, ¿quién llamó indios a los aborígenes de América? Los españoles. ¿Por qué? Porque creyeron que habían llegado a las Indias, etcétera. Y ese fue el origen de la palabra guanche. Es de origen francés y, por lo tanto, se aplica sin distinción a los habitantes de todas las islas donde hay un resto o donde hay un acontecimiento de los aborígenes. Y se llama la guancha en Galdar porque es el enterramiento guanche.
Interesante y clase maestra una vez más con el catedrático en Filología Española por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Maximiano Trapero. Maximiano, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y arrojar mucha luz sobre nuestro amado, la verdad hay que decirlo, desconocido también, léxico aborigen o léxico canario. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
COPE más Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Sevilla en el Estadio de Gran Canaria, en el partido correspondiente a la jornada 22ª en primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 5:15 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro de Arinaga, Aguiar Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca y Maderas El Pino. Este domingo, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla, COPE, estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Y acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting. COPE más Gran Canaria.
Que viva la ciencia, que viva la poesía. Que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo, el ladrillo.
Seguimos avanzando en más asuntos aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. Comienza hoy la gira canaria uno de los grandes cantautores de siempre, Jorge Drexler. El 9 estará hoy en Fuerteventura, mañana estará en Gran Canaria, el 11 en Lanzarote y el 12 en Tenerife, el domingo día 12 en Tenerife. Jorge Drexler, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Bueno, pues muy bien. Oye, gira, guitarra y voz. Y uno se pregunta, ¿dónde estás tú? Aparte de en las canciones, en la esencia, pero realmente, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras?
Pues estoy en un momento muy, muy dulce, la verdad, en el momento de escribir un disco nuevo. Estoy encerrado, no haciendo otra cosa que escribir. La única excepción a esa regla en los últimos meses ha sido esta gira por Canarias, que responde a un gusto personal bueno, me gusta mucho ir a las islas. Entonces, cuando me lo han ofrecido, no quería dejarlo yo pasar.
No es la primera vez que vienes.
Son los únicos conciertos que voy a hacer este año, verdaderamente.
Sí. Tienes muchísimo apego aquí a Canarias, has venido en muchísimas ocasiones, te hemos visto muchas veces en concierto. ¿Te sientes como en casa por el clima, por nuestro tono de voz, por la gente? ¿Te ves diferente aquí después de estar mucho tiempo afincado en nuestro país, en España?
Bueno, esas tres cosas que has nombrado son muy importantes: el clima, el tono de voz y la gente. Uh-huh. No es un detalle menor, es una buena lista de las cosas que me hace sentir en casa en Canarias, ¿no? Te agregaría también la situación geográfica. Está realmente a medio camino entre América y España desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cultural, artístico y afectivo. Yo me siento, la verdad, desde la primera vez que fui, muy temprano además, apenas me vine a España, enseguida de los primeros lugares que toqué fue Canarias, de telonero de Javier Álvarez, me acuerdo, del año 95, creo ya. Enseguida percibí que era un lugar muy muy cercano.
Aquí no te sientes al otro lado del río, ni mucho menos, ¿verdad?
Ahí me siento, la verdad es que me siento muy cómodo. Canarias siempre me ha hecho sentir muy cómodo, estoy muy agradecido. Es uno de los lugares de España en los que he tocado más, la verdad.
Sobre esta gira, guitarra y voz, lo que deja entrever es que aquí no hay ningún tipo de trucos, ¿no? Ni fuegos de artificio. Es decir, estás tú, el escenario, tu guitarra y poquito más, ¿no? Te desnudas completamente en esta gira.
Bueno, uno ha aprendido a desarrollar fuegos de artificio con su guitarra, con el paso del tiempo también, ¿no? Digamos, uno tiene sus mecanismos también de defensa con la guitarra, pero la verdad es que sí, que es el formato más, para mí, en lo que yo hago, el más arriesgado. Vas muy solo, dependes mucho de tus dedos y de tu voz, digamos, ¿no? Pero también es una oportunidad de ver las canciones en la manera en que han nacido, ¿sabes? El ver los componentes más por separado de cada canción, ¿no? De hecho, como estoy escribiendo en este mismo momento, es muy especial para mí tocar en vivo. Es como salir del submarino de la composición, y que es un lugar muy removedor y de muchas emociones, y subirse a un escenario en un lugar que quiero, como las islas, y bueno, exponerme un poco ahí. No es un show que sea parte de una gira continua. Hace bastante tiempo, hace bastantes semanas que no toco, algunos meses. Entonces, tengo muchas expectativas con lo que va a pasar con estos shows, ¿no?
Que no tocas delante de un público, porque yo me imagino que tu guitarra irá constantemente contigo y, por supuesto, también la imaginación para componer. Eso no se pierde. Eso, hasta durmiendo seguramente compondrás, Jorge.
En estos momentos, sí. Lamentablemente, no, el sueño está intervenido por las canciones, digamos. En otras épocas, cuando estoy de gira, no compongo todo el tiempo. Tengo la cabeza como metida en la gira. Es otro modo operativo, digamos, ¿no? Son muy diferentes el estado de mente de gira y el estado de mente de la composición. Uh-huh. Están opuestos, te diría. La gira es como para afuera, es expansivo, y la composición es para adentro, es solitario. La gira es una experiencia grupal siempre, ¿no? Con el equipo de viaje, con el público, con los amigos de cada lugar.
¿Qué podemos encontrar? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo vamos a disfrutar con este espectáculo, guitarra y voz?
Lo que van a encontrar es una, me van a encontrar en un momento muy peculiar de mi quehacer musical, digamos, es el momento en el que estás más introvertido, más metido para adentro, y en ese momento aparecerá alguna de las canciones nuevas, porque es muy difícil guardárselas cuando uno está escribiendo, y aparecerán muchas de las canciones de todas las, en realidad de todas las épocas mías, de los 12 o 13 discos que ya tengo, porque al no ser una gira de presentación de un disco, tengo la libertad de modificar el repertorio. Habrá mucha libertad también en el concierto, el público tendrá, como es una situación de mucha comunicación y mucha intimidad, el público tendrá su opción también de ir sugiriendo cosas que le parezcan, ¿no? Y de modificar el trayecto del concierto.
Jorge, me llama la atención el título de esta gira, que insistimos, solo Canaria, ¿no? Mi guitarra y voz. Tu guitarra, ya sabemos que es tu compañera fiel, ideal, con la que compones, ¿no? Pero esto de voz, la verdad es que puede tener un triple significado, ¿no? Por una parte, voz, la segunda persona del singular, tú, o la segunda persona del plural, vos de vosotros, o quizás rebuscando o rizando el rizo, puede significar voz con Z. Tú eres uruguayo, nosotros somos canarios, ceseamos, no pronunciamos la Z, y quizás vos quiere significar voz. No sé si te has dado cuenta de este juego de palabras o lo has hecho de forma voluntaria, Jorge.
En realidad se refiere a la segunda persona del singular, tú. El vos, digamos, ¿no? Es decir, vos, yo, vos y ellos, digamos, como se dice en los Ríos de la Plata, es decir, mi guitarra y tú, quiere decir esa expresión. Evidentemente hay un juego de palabras con la palabra vos con Z y con el hecho de que nosotros, al igual que ustedes, no diferenciamos Z de S, digamos, ¿no? Pero ese es el juego de palabras, ¿no? Es decir, hay dos cosas que preciso, mi guitarra y tú.
En unas declaraciones, Jorge, a la prensa, dice, en una de tus respuestas, escribo más sobre bioquímica que sobre política o el amor de pareja. Pero claro, uno piensa, recuerdo que Joaquín Sabina decía, el amor no es otra cosa que física y química. Por lo tanto, esa bioquímica la podemos encontrar incluso, y más que nunca, en el amor, ¿no?
También, pero a mí me gusta, por lo general, yo escribo de algo que abarca el amor, digamos, ¿no? Que es una manera de entender la vida como un todo y el amor como parte de ella, ¿no? No me gusta restringir mi repertorio a la canción romántica, que es una parte importantísima de nuestra cultura y de nuestra formación y de nuestra afectividad. Pero a mí me aburre un poco a veces, ¿no? Cuando un repertorio está todo armado alrededor de la relación de pareja, porque me parece que el ser humano es algo riquísimo como la vida de pareja y la vida amorosa de las personas, pero hay otras cosas más también, ¿no? La relación con los lugares, las relaciones de amor fraterno con gente que uno tiene muy cerca pero que no es su pareja, digamos, ¿no? La relación con lugares, la relación con la historia, la visión propia que uno tiene del momento, de la historia que le toca vivir también, ¿no?
Uh-huh. Tú sobre el escenario, guitarra y voz, entiendo que este concepto de concierto, ¿no?, en este formato, incluso llegas a intimar, con el propio público, ¿no? Y se crea ahí una atmósfera que debe ser diferente en cada concierto, ¿no, Jorge?
Claro, tiene mucha flexibilidad. Siempre prefiero intimar que intimidar.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Pero bueno, a veces, no lo sé, espero no intimidar. Entonces, como las variables se reducen al no haber una banda de apoyo, yo tengo mucha libertad como para moverme en el repertorio, pero moverme también dentro de las canciones. Y estar, en realidad, cuando toco con banda, yo estoy interactuando con dos grupos humanos. Un grupo humano que está atrás mío, que es mi banda de 6, 7, 8 personas, con los que me unen muchas cosas, y un grupo humano más grande que está adelante, de unos cientos, a veces algunos miles de personas, pero los que están en el público. Pero cuando estoy solo, la relación es solo con ese grupo grande de personas que tengo enfrente. Entonces tengo mucha libertad, me gusta mucho, la verdad, sobre el silencio, ¿no?
la esencia de la canción, ¿verdad? Lo que podemos disfrutar en estos conciertos, insisto, hoy en Fuerteventura, mañana en Gran Canaria, el sábado en Lanzarote y el domingo en Tenerife. Jorge Drexler, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Ha sido un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Bueno, una alegría para mí tocar aquí siempre en las islas. Así que un abrazo y gracias por el espacio.
COPE más Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Sevilla en el Estadio de Gran Canaria, en el partido correspondiente a la jornada 22 en primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 5:15 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro de Arinaga, Aguiar Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca y Maderas El Pino. Este domingo, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla, COPE, estar informado.
Hace 34 minutos, tiempo para actualizar la información. Aida Beitia, adelante.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha entregado esta mañana 30 chalecos antibalas a la policía local para reforzar la seguridad de los efectivos en la ciudad. Es la primera entrega de una partida de más de 200 que se recibirán durante los próximos meses para cubrir a cada uno de los agentes en sus turnos. Los chalecos han sido creados en Alemania y están elaborados con un material llamado Kevlar, que los hace resistentes a las balas, los cuchillos y los punzones. Escuchamos a Matías Delgado, subinspector responsable de la sección de armamento y tiro de la policía local.
Pues de ACD es como si te dieran un puñetazo, claro, la superficie es pequeña y es como si te da un pequeño martillazo que te entra como 2 centímetros, de repente te pueden hacer romper una costilla si llegas ahí, pero no te penetran ni el cuchillo, depende de la fuerza que tenga la persona, ni el proyectil o la bala, no te puede penetrar en absoluto.
También les contamos que la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años y con numerosos antecedentes policiales como supuesto autor de un delito de hurto y otro de usurpación de funciones públicas al hacerse pasar por un policía. En la página turística les contamos que 5 cruceros llegarán al muelle de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana, coincidiendo con el arranque del carnaval.
Gracias, Aida Beitia. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos ya en el boletín informativo de la 1 de la tarde. Publicidad y seguimos.
COPE Gran Canaria. Existe un lugar, un espacio exclusivo pensado para los más pequeños de la familia, donde encontrarás un trato familiar y un ambiente seguro. Urgencias pediátricas de Hospital Roca, abierto todos los días del año, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hospital Roca, con todo el cariño.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López-Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Y acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
En Muebles Capitol son fantásticas sus rebajas, fantásticos sus sofás, tresillos, rinconeras, fantásticos muebles de salón, sofás cama, sillones relax, fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol, fantásticas son las rebajas de Muebles Capitol.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
COPE más Gran Canaria.
Estás escuchando la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez.
Cuando estás en mis brazos, oh, oh, quiero amarrarte a mí.
12:37 minutos, el próximo 18 de febrero se celebra el Día Mundial del Síndrome de Asperger. Por ello, Coelho Abogados, a través de la Escuela de Conocimiento, organizan el segundo Congreso Nacional de Canarias sobre este síndrome. Tendrá lugar el 16, 17 y 18 de este mes en el Colegio Sagrado Corazón de Tafira. Saludamos a esta hora a la gerente de Coelho Abogados, Dácil. Dácil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días,
bueno,
Javier.
¿Cuál
¿qué
es
tal?
El gran objetivo de este congreso y sobre todo qué se pone en común, qué se va a debatir?
Sí, bueno, en primer lugar, darte las gracias por abrirnos un poquito una ventana a todos tus oyentes y efectivamente porque el objetivo fundamental de este congreso es la concienciación. Como bien decías, el 18 de febrero es el Día Internacional del Síndrome de Asperger y el congreso lo que pretende pues es justamente eso, alcanzar al mayor número de personas posible, concienciar a la sociedad, dar a conocer este síndrome y sobre todo a aquellas personas que trabajan vinculados con él, pues formarse.
Y sobre todo dejar claras algunas claves, ¿no? Porque hay cierta confusión con Asperger, que se piensa que son gente muy inteligente y gente muy divertida, y no siempre es así, hay un poquito de todo, y sobre todo visibilizar este síndrome de tan difícil detección, ¿no?
Sí, efectivamente, sobre todo, como bien decías, acabar con, o intentar, ¿no?, acabar con ciertos mitos, primero que no es una enfermedad, que es un síndrome, porque también muchas veces se habla de enfermedad y no es así, y segundo que, como en todas las personas, dentro de aquellas personas que tienen el síndrome de Asperger, pues los hay con diferente cociente intelectual, hay quien es más listo que la media, quien es igual que la media y quien está por debajo de la media. Entonces no hay dos Asperger iguales y como bien decía, son mitos que yo creo que conviene ir ya eliminando para ir derribando también barreras.
¿Qué aspectos se van a tocar, se van a abordar en este congreso, Dácil?
El congreso es muy disperso en el sentido de que tanto cuestiones como el acoso escolar, que entendemos que hoy en día es fundamental, porque por desgracia está muy dicho en los medios, mucho en las familias y mucho en los colegios, y las características de estos niños pues que suelen ser objeto de este tipo de acoso y de bullying. Por otro lado, tenemos nuevas investigaciones en cuanto a adultos con trastorno del espectro autista, ofrecidos por hospitales, tenemos gente dedicada al sector de la educación, del deporte, como el surf, como actividad para personas que tienen el síndrome de Asperger, y luego ya entrando más en materia, neurobiología, compatibilidad con otro tipo de diagnósticos y de trastornos, y como novedad este año, talleres que serán muy dinámicos y que serán bastante, bastante provechosos para todos los asistentes.
Y además también tienen un aspecto que a mí me llama muchísimo la atención y que sabemos que funciona, ¿eh? Porque aquí hemos hablado también de esta metodología, intervenciones asistidas con caballos, que funciona, insisto,
sí,
que parece
sí.
que no.
Efectivamente, normalmente tanto en el primer congreso como en el segundo dejamos un espacio dedicado pues a actividades al aire libre. El año pasado fue el esquí, este año es el surf y los caballos. Los caballos pues sí parece que está demostrado lo que sería la terapia equina, ¿no? Que ayuda a estas personas a interactuar con el animal y a su vez a beneficiarse pues de los movimientos musculares, de cabalgarlo, pues de todo lo que se produce durante la terapia que también se explicará en estos días del congreso.
¿Qué tipo de talleres se van a llevar a cabo? ¿Tenemos ya un catálogo?
Sí, tenemos un taller de historias sociales porque, como sabemos, las personas con el síndrome de Asperger tienen dificultades en las habilidades sociales, que lo va a realizar Daniel Comín, que él es el director de Autismo Diario y, bueno, actualmente se encuentra dando charlas ahora mismo por toda Sudamérica. Llegará justo para los días del congreso porque el mes de febrero a nivel internacional es un mes muy fuerte en cuanto al síndrome de Asperger. Y en estas charlas pues podrán participar las familias, etcétera, y son, o sea, es una puesta en acción de algo muy muy importante para ellos, que son las habilidades sociales.
El congreso no solamente a profesionales, también a familiares, y entiendo que a cualquier persona que le ocupe, ¿no?, le preocupe también o tenga interés sobre este síndrome.
Claro, Javier, como bien dices, una persona con el síndrome de Asperger primero va al cole, después va a la universidad, después va a la inclusión laboral, entonces él va dirigido pues a familiares fundamentalmente, pero a profesores, enfermeros, médicos, psicólogos, docentes, es decir, cualquier persona que tenga por necesidad o bien por su profesión tener un vínculo con, o una relación con afectados.
Tenemos una semana por delante, ¿hay ponencias ya inscritas?
Sí, tenemos ya prácticamente, estamos como, a día de hoy estamos un poquito desbordados porque es verdad que las inscripciones tenemos ese hábito de irlo dejando todo un poco para el final, pero sí que, por ejemplo, gente que viene de ciudades pues de Cataluña, de Madrid, de Murcia o del extranjero, lo han hecho con mucha más anticipación y esas ya están totalmente inscritas. Ahora, pues, normal, más de aquí de Tenerife y de Gran Canaria, que afortunadamente también siguen llegando.
¿Y qué es lo que tienen que hacer si alguien está muy interesado en este congreso, para recibir más información, incluso para inscribirse?
Sí, para inscribirse o para recibir más información se pueden dirigir a la página web de escueladeconocimientos.com o a la página web del despacho de abogados, que es coelloabogados.net. O si lo tienen ahí, y ahí se descargarían el folleto, el tríptico, verían exactamente todo el proceso, que es rellenar un formulario y enviarlo a donde se indica. Y si se ven con algún problema, llamando al 928-337550, durante todo el día les atenderán perfectamente todas las dudas y le ayudarán incluso a escribirse a aquellos que tengan ciertas dificultades a la hora de hacerlo.
Dacil, tú este síndrome, que no enfermedad, hay que saber distinguir los términos, lo conoces, ¿no? ¿Tienes experiencia cercana?
A ver, yo tengo la experiencia, nosotros en el despacho representamos a afectados por este síndrome de Asperger y a partir de ahí fue como empezamos a conocerlo y llevamos muchos pues en edad, digamos, escolar, en temas académicos y representamos también a adultos en otro tipo de cuestiones que se fundamentan normalmente o originadas por precisamente por padecer este síndrome y a partir de ahí nace con la Escuela de Conocimientos la oportunidad de realizar el congreso.
Y en el ejercicio de tu profesión, digamos, ¿cuáles son los conflictos o los problemas que fundamentalmente te llevan al despacho al tener el síndrome de Asperger y esa difícil inclusión social?
Pues fundamentalmente, y en la primera edad, es decir, en la infancia, son problemas escolares, son acoso, es bullying y es a veces incluso privación o restricción de los derechos por parte de los propios colegios. Es decir, estos niños tienen un protocolo establecido y los colegios tienen que cumplirlo porque muchos de ellos, o prácticamente todos, están perfectamente capacitados para estudiar en un aula ordinaria y se tienen que respetar todos los derechos en cuanto a necesidades educativas especiales, adaptación, etcétera, para que puedan acabar esos estudios con éxito, ¿no? Y de la mejor manera y lo más felices posible mientras están en el cole. ¿Qué? Ya luego en la edad más adulta, pues sí que son problemas con cuestiones penales o otro tipo de conflictos donde ellos no se saben desenvolver bien y acaban a lo mejor realizando o cometiendo algo porque tampoco comprenden que eso esté bien o mal hecho, ¿no? Y a la hora de declarar en un juzgado, pues también hay que salvaguardar sus condiciones.
¿Se suavizan las penas en estas personas que tienen síndrome de Asperger y a lo mejor pues comete, no sé si un delito o no, o una falta? ¿Son menos restrictivas, menos coercitivas?
Problemático, porque realmente existe el atenuante, como bien dices, cuando hay alguna afectación a nivel psicológico, ¿no?, de la persona del que comete, en este caso, digamos, la que se está enjuiciando. Pero el síndrome de Asperger todavía está como en una especie de, porque realmente entiende, comprende, pero ¿hasta qué punto? Entonces ahí dependerá un poco de los peritos que elaboren los informes.
Claro, es difícil su detección. Hemos hablado con especialistas y nos dicen que es bastante complicado el detectar que un menor o sobre todo un adulto, nos han dicho que es muy complicado en adultos saber si tiene Asperger, porque hay mucha gente por ahí que lo tiene y que piensan que a lo mejor son unos sociópatas y sin embargo lo que tienen es este síndrome, ¿verdad?
Sí, efectivamente. De hecho, es muy reciente su reconocimiento en la medicina. Nace en el año 2000, o sea, esto nace de toda la vida, pero es reconocido en el año 84. Eso para muchos de nosotros fue ayer, ¿no? Entonces, de ayer a hoy, el avance ha sido muy poco. Es cierto que muchísimos adultos han convivido y conviven con nosotros padeciendo este síndrome o rasgos de este síndrome y no lo hemos sabido identificar. Pues uno porque es excéntrico, el otro porque es un poquillo friki en su materia, o incluso podemos hablar de un Steven Spielberg, que ahora nos sorprende que lo padezca, ¿no? Pero sí que afortunadamente la formación ha ido avanzando y en edades más tempranas ya se puede identificar más fácil, lo cual ayuda mucho a que la persona sea trabajada, ¿no?
Bueno, pues la
pero
verdad es que
sigue siendo, yo creo, todavía a día de hoy, un gran desconocido.
Un gran desconocido, desde luego que sí. Y para ello está este congreso, que a mí me parece realmente interesante, no se lo pierdan, será el 16, 17 y 18 de febrero en el Colegio Sagrado Corazón. Recordamos de qué forma se pueden poner en contacto con ustedes, con Coelho Abogados, y participar en este congreso, Dacil.
Sí, recordamos, en la página de escueladeconocimientos.com, en la de coelloabogados.net y para ponerla más fácil para todo el mundo, en el 928 33-75-50.
Dácil Coelho, muchísimas gracias por atendernos. Que salga a pedir de boca, que seguro que sí, este congreso.
A ustedes,
un fuerte abrazo.
Javier, muchísimas gracias y un saludo para todos.
COPE más Gran Canaria.
Quinta temporada de cocina de invierno en Arcos de la Laguna, del 3 al 20 de febrero. Pluma ibérica con reducción de vino tinto y frutos rojos, pañuelos de pasta brick rellenos de gambas y chipirones o tortilla de carnaval con miel de caña. Exquisitos platos rellenos de sabor y calor en plena naturaleza.
Reservas 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Yo represento lo mejor de dos mundos. Puedo ser emocionante y tranquilo, atractivo y también práctico. Soy grande, soy ágil, rápido y ahorrador. Soy crossover, soy híbrido, soy el nuevo Kia Niro. Bienvenido a mi mundo. Ven y descúbrelo ya en la red oficial Kia en Canarias.
Amado Cárdenas, a su servicio desde 1941. Amado Cárdenas, la seguridad de la experiencia y el buen hacer. Amado Cárdenas, menaje y complementos. Amado Cárdenas, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López-Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Y acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver la Copa
de
Reyes.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Bantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro.
Igual hay que fecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. COPE más Gran Canaria.
Me levanto en tu fotografía. Me levanto allí y siempre estás tú. En el mismo sitio y cada día. La misma mirada, el mismo rayo de luz. El color ya no es el mismo de antes. Tu sonrisa casi se borró. Y aunque no estés claro, yo te invento en mis pensamientos y en mi corazón. Nadie tiene un pacto con el tiempo. Ni con el olvido ni el dolor.
En 8 minutos finalizaremos el programa, la edición de este jueves 9 de febrero, la mañana de COPE Gran Canaria. Y no nos queremos ir sin antes saludar a Patricia Muñoz, que en el auditorio de Valle Seco presenta el próximo sábado el 11 de febrero a partir de las 8:30 aproximadamente su espectáculo llamado Con M de Mujer. De hecho, estamos escuchando a Patricia Muñoz.
Se juntan y quiero tenerte cambiando.
Patricia Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es
pues
esto?
Bien.
¿Qué es? Estás aquí, ¿verdad? ¿Dónde estás ahora mismo?
Aquí, en Las Palmas.
En Las Palmas, con M de Mujer. Esto, sí. Esto suena un poco a, no sé, ya me corriges tú si no es así, a un tributo, ¿no? Un canto a las grandes mujeres, a las grandes voces de mujer, ¿o no?
Sí, en realidad son temas todos interpretados por mujeres y era un poco mi manera de homenajear a mi madre, a mi abuela, que se nos fue hace poquito. Y bueno, quería tener un detalle con ellas y además pues homenajeando también a las grandes voces pues del género mundial en realidad, porque no solamente son españolas.
¿Y qué selección has hecho para que se adapte lo máximo posible a este homenaje a tu madre y a tu abuela?
Pues mira, la selección en realidad va más que, a ver cómo te explico, más que las canciones digan algo de mi madre y de mi abuela, dicen bastante más de mí que de ella. Lo que sí es verdad que es un homenaje a la mujer. Son canciones, ya te digo, interpretadas todas por mujeres. He escogido a Gloria Estefan, que es la canción que estamos oyendo, que es tu fotografía, está interpretada por ella. Thalía, Omar Aportuondo, Ana Belén, Amaral, Ana Gabriel, tengo un montón.
Claro, por eso te pregunto, supongo que habrá sido complicado, ¿no? Habrá sido difícil seleccionar una, sobre todo por la que se queda. Qué pena te da que no puedas cantar este tema que también te llega tanto, ¿no?
Exactamente, exactamente. Lo difícil fue hacer una criba.
Claro.
Fue lo difícil. Pero bueno, no podemos hacer un espectáculo de 3 horas. Más que nada porque la gente no estaría en los plan, ¿no? Entonces, de todos los temas que hicimos, que cogimos al principio, que fueron bastantes, pues ya te digo, lo difícil fue hacer la criba y decir, pues este, y decir, pues esto lo tengo que dejar fuera, qué pena, bueno, en fin. Pero creo que la selección que ha quedado, pues a la gente le va a gustar.
Oye, me estás hablando de mujeres con mucho carácter. ¿Te ves identificadas en ellas? Y mujeres que también han pasado mucho, ¿eh? Han aguantado carros y carretas. ¿Tú también?
Bueno, pues es que yo las canciones que elijo siempre las tengo que identificar de alguna manera conmigo, porque si no, no las puedo defender igual. Entonces, sí, yo, la gente que me conoce dice que tengo carácter, que después tengo una amiga que me llama Osito de Peluche, porque una vez que me conocen, tengo, bueno, pero sí tengo carácter. Y bueno, también es verdad que las mujeres tenemos que aguantar ciertas cosas y tenemos que salir adelante sí o sí.
Patricia, ¿y eso se nota en el escenario? Ese doble carácter que tienes, ¿no? Un carácter fuerte y por el contrario también algo más tierno, ¿no? Como dice tu amiga. ¿Lo dejas ver? ¿Lo muestras en el escenario? ¿O te transformas?
Sí. No, yo creo que sí. A ver, no. No, yo creo que no. En el escenario, yo soy animal de escenario, que me dicen también, pero soy lo que ve la gente, no me transformo. Yo soy fuera y dentro del escenario soy Patricia Muñoz. Entonces, sí es verdad que arriba, pues, muestras a lo mejor unas cosas que no muestras abajo. Quizás el más fuerza en el escenario de la que puedo mostrar detrás del mismo.
Con más carácter, ¿no? ¿Cuál es el formato en el que te vamos a ver en el auditorio de Valle Seco?
Pues me van a ver con una banda de 7 músicos, con guitarra, piano, 3 cubanos, 2 percusionistas, bajo, por supuesto. Tenemos un flautista que lo que lleva es un saxo MIDI, que hoy en día pues con esos avances de la técnica pues podemos tener casi que una orquesta completa en el escenario. Pero son en realidad 7 músicos, con un también hay unas proyecciones y después un juego de luces que también hacen que el ambiente sea un poquito más bonito.
Oye, espectáculo de peso, porque son muchos sobre el escenario. Estarás, bueno, supongo que satisfecha, ¿no?
Yo estoy muy contenta. Yo sinceramente, hace ya un par de añitos que tuve la opción de presentar el otro espectáculo, que era íntimo y personal, y en realidad los músicos siguen siendo los mismos, salvo que hemos añadido 2, o sea que yo me estoy muy muy contenta con la gente con la que llevo detrás, porque aparte de buenos músicos son muy buenas personas. Y eso para mí es muy, muy, muy importante.
Patricia, te deseamos lo mejor, de verdad, y seguro que sí. El sábado 11 de febrero a partir de las 8:30, recuerden ustedes que pueden adquirir la entrada o bien en el propio recinto o también a través de en3.es. No se lo pierdan porque estoy convencido de que se lo van a pasar realmente bien. En el auditorio de Valle Seco presenta con M de Mujer Patricia Muñoz. Patricia, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo. Hay que decir que la entrada es a 6 euros, que está baratita.
Está baratita,
sí,
sí.
Sábado, 11 de febrero, pero que es ya, que no lo pongan más lejos.
Te veremos sobre las tablas del auditorio. Un fuerte abrazo, un fuerte beso.
Muchas gracias, un saludo.
Saludamos a Jesús Agüera, jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
No tenemos mucho tiempo, pero sí el suficiente como para avanzar. Sí. Una borrasca, le hablo de la isla de Gran Canaria, la provincia de Las Palmas, por aquí también va a caer.
Sí, bueno, en principio hemos establecido ya los avisos para el sábado. Hoy es un día de transición. Mañana, la primera mitad del día, una primera banda de nubes nos dejará lluvias, pero ya por la tarde, en general, quedarán los cielos despejados. Y ya la jornada del sábado, sí, tenemos previstas lluvias en todo el archipiélago. Pueden ser localmente fuertes, especialmente Tenerife, La Palma, digamos la mitad norte y la zona de medianías y cumbres, también en Gran Canaria, en todo el tercio norte, y luego se traslada a Lanzarote, Fuerteventura. No parece, con el paso de los días, parece que va, digamos, está siendo un poco menos de lo que pensábamos en unos días, ¿no? De ahí que el aviso, el máximo nivel de aviso sea amarillo ahora mismo, ¿no? También el viento hay que tener en cuenta, también tenemos aviso por rachas que pueden superar los 70, 75 kilómetros por hora, y la jornada del domingo pues tiende a ir remitiendo, seguiremos con las lluvias, ya no tendrán un carácter, aunque pueden ser ocasionalmente intensas en algún punto, pero bueno, parece que la tarde del domingo ya tiende a ir remitiendo, ¿no? Pero eso sí, el lunes, martes, gran parte de la semana que viene continuaremos con inestabilidad porque está bastante cerca la borrasca y seguiremos con ambiente lluvioso. Pero bueno, yo diría que la jornada del sábado es la principal donde puede haber chubascos que afectan en general a todo el archipiélago con algo de intensidad.
Es decir, este fin de semana todos con el paraguas y el chubasquero.
Sí, así es.
Jesús Agüera, muchísimas gracias por la predicción para este fin de semana. Un fuerte abrazo.
De nada a ustedes, igualmente. Gracias.
Nos quedan segundos para la 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. Hasta aquí la mañana de COPE Gran Canaria. Se quedan ahora con la portada del mediodía COPE. Recuerden que a partir de las 13:20, las noticias de la provincia de Las Palmas, a las 13:50, 2:10, las noticias del archipiélago. Marcelo Cordobés, Javier.